11 horas para iniciar este segundo mensaje. Y los invito a que tomen sus Biblias y por favor acompáñenme con la lectura de Génesis capítulo 2, versículo 9. Génesis capítulo 2, versículo 9. Nos dice lo siguiente aquí en Génesis capítulo 2. Versículo 9. Y el Eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La nueva traducción internacional de la Biblia dice lo siguiente a este mismo versículo. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí en esta aclaración que hace la Nueva Traducción Internacional, dice que Dios creó todo árbol. Y que creciera todo árbol, y árboles hermosos, los cuales daban buenos frutos y eran apetecibles. Algunos árboles son encantadores a la vista. Uno se maravilla a veces cuando ve ciertos árboles, hermosos, como dice el versículo. Otros entregan buenos frutos para comer. Y algunos árboles son buenos tanto para el deleite visual como también para la comida. Son hermosos como árbol y también entregan un fruto delicioso. Yo recuerdo cuando era niño, cuando iba a la casa de mi abuelita. Ella vivía en un campo al norte de acá de Santiago. Y había un árbol de damascos, precioso, con un tronco robusto, tenía muchos años ese damasco y un follaje espléndido. Al verlo, realmente era como ver un árbol hecho a mano. Desde ese entonces, de cuando yo era niño hasta ahora, nunca he vuelto a ver un árbol de damascos tan grande como ese. Era inmenso el árbol. Yo me subía con una canasta. Cada vez que iba donde mi abuelita, me subía con una canasta a tomar los frutos y subía por esas gruesas ramas que tenía este árbol, llegando casi hasta la copa del árbol. Apenas llegaba a la casa de mi abuelita, yo tomaba la canasta y me iba al árbol y me llevaba ahí prácticamente gran parte del día en el árbol. Y me quedaba sentado ahí en algún momento, disfrutando también el estar solo ahí en el árbol, escuchando cómo las hojas sonaban con el viento y también a veces llegaban algunos pajaritos a posarse ahí en las ramas. Es un hermoso recuerdo que tengo. Y ahora comprendo que ese árbol de damasco tan grande, lo que hacía en el fondo, me cobijaba en sus ramas. Eso es lo que hacía el árbol. Los árboles son una parte importante de la creación de Dios y también los árboles tienen un gran impacto en el mundo en el que vivimos. Hace 10 años, Jingjing Liang, profesor de ecología forestal cuantitativa, se inspiró en los datos sobre los árboles de Alaska que encontró guardados en un cajón. Entonces, él decidió escribir una propuesta para documentar la gigantesca tarea de hacer un inventario sobre cuántas especies de árboles hay en la Tierra. Esa es la pregunta que él se hizo. ¿Cuántas especies de árboles hay en la Tierra? Y la pregunta que él formuló dio lugar a una cooperación internacional para este insólito proyecto, en el que participaron 150 científicos y miles de investigadores que trabajaban sobre el terreno de 90 diferentes países. Todos ellos colaboraron poniendo en común sus conocimientos y datos, combinando los registros de tanto los nombres de los árboles que había en todo el planeta y participando también en misiones forestales conjuntas a nivel mundial para averiguar la respuesta que se había formulado de cuántos tipos de árboles hay en el mundo. Y aquí se utilizaron varias técnicas computacionales junto con estudios e investigaciones para estimar el primer recuento científico de especies arbóreas en el mundo. Y el estudio reveló que la Tierra alberga 73.000 especies de árboles diferentes y aproximadamente 40 millones de árboles, de los cuales 9.200 están aún por descubrir. No es una suma menor. Datos que sorprenden y nos llevan entonces a elogiar la gran capacidad imaginativa de Dios para crear tantas especies diferentes de árboles. Ahora, ¿qué impacto tienen los árboles en nuestro medio ambiente? Estos proporcionan sombra para una persona que trabaja al aire libre en un día caluroso, como por ejemplo. Yo creo que todos aquí en algún momento, en día de calor, nos hemos cobijado bajo un árbol para pasar el calor y recibir la frescura del árbol. O hemos tomado una fruta del árbol. No sé si las damas se acuerdan ahí en su salida que fueron ahí a Santa Cruz, sacaron naranja ahí de los árboles y disfrutaron del fruto de ese árbol. Además, los árboles producen grandes cantidades de oxígeno para que la humanidad pueda respirar. Y cada árbol absorbe una porción significativa de dióxido de carbono. También los árboles sirven para bajar la temperatura del aire al evaporar el agua en sus hojas. Los bosques protegen los acuíferos y las cuencas hidrográficas, además de mejorar la calidad del agua, al ralentizar y filtrar el agua de lluvia. También ayudan a que nuestro suelo se mantenga saludable, al reducir la erosión del suelo y al crear un clima en el suelo adecuado para que crezcan los microorganismos. Y finalmente, los árboles atrapan la energía del sol que cualquier otro organismo. En esencia, son grandes baterías y son las más grandes de la Tierra. Algo sorprendente de todo lo que hacen los árboles. Y a veces uno mira el árbol y ve un árbol solamente. Pero ellos están cumpliendo un trabajo y un propósito específico para el cual Dios los creó. Como dato, solo el 0.1% de la energía del sol es atrapada por organismos. Y los árboles representan la mitad de esta cifra. Entonces, claramente, los árboles son una parte importante de la creación física de Dios. ¿A dónde lo llevo con todo esto? Con la siguiente pregunta. ¿Dios usa árboles para revelar verdades espirituales? ¿Usará Dios los árboles para revelarnos a nosotros verdades espirituales? Claro que sí. Fíjense que sí, en la Biblia los usa Dios para revelarnos verdades espirituales. De hecho, Él habla de los árboles en formas que nos dan instrucción espiritual. Entonces, ahora los invito a que revisemos estas lecciones bíblicas que nos entregan los árboles. El título de este mensaje es Lecciones bíblicas de los árboles. Lecciones bíblicas de los árboles. Veamos la primera lección. Y la primera lección es prosperidad. Prosperidad. Los árboles se utilizan para simbolizar la prosperidad física. En tiempos del rey Salomón, la prosperidad de Israel se expresó en los siguientes términos. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4. Versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Y nos dice: Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beer-Seba, todos los días de Salomón. Aquí nos dice que ellos vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Y si hablamos del milenio, en Miqueas encontramos esta misma terminología para expresar la gran paz y prosperidad. Pasemos a Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4, versículo 4. Miqueas capítulo 4, versículo 4. Hablando aquí del milenio, nos dice: Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Pasemos ahora a Zacarías capítulo 3, versículo 10. Zacarías capítulo 3, versículo 10. Zacarías capítulo 3, versículo 10. En aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Esto es una expresión característica que significa prosperidad y paz. Ahora Dios no solo usa árboles para describir la prosperidad, también usa árboles para enseñar acerca de sus tratos con los gobernantes de este mundo. Y así pasamos a la segunda lección. Y esta está referida a árboles, a grandes hombres y a naciones. Y un excelente ejemplo para esto, acerca de esto, se encuentra en Daniel 4. Y aquí en Daniel 4 encontramos a Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, que tuvo un sueño. Y sus astrólogos, magos, caldeos y adivinos no pudieron darle la interpretación del sueño. Entonces Nabucodonosor pidió que trajeran a Daniel para que le revelara el sueño y su significado. Pasemos a Daniel capítulo 4, versículo 4. Daniel, Daniel capítulo 4, versículo 4. Daniel capítulo 4, versículo 4. Nos dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. La primera parte del sueño describe al rey de Babilonia y su reino en términos de un gran árbol. El árbol era fuerte, alto, y se podía ver desde una gran distancia. Dice que era hermoso en apariencia, también producía mucho fruto y proveía alimento para todo el hombre. Y este árbol no solo alimentaba a muchos, sino que también dice que daba sombra a las bestias del campo. Nabucodonosor luego mencionó que el sueño dio un giro negativo cuando este hermoso árbol fue cortado. Entonces el árbol ya no proporcionaría refugio a las aves ni a las bestias del campo. Sin embargo, el árbol no debía extinguirse por completo, sino que debía ser preservado con una banda de hierro y bronce. Por un periodo de 7 años, el árbol debía permanecer atado y su gobernante debía actuar como una de las bestias del campo. Y esto lo vemos en el mismo capítulo de Daniel, versículo 13 al 16. Daniel 4, versículos 13 al 16. Yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Estos versículos que lo dejan un poco más claro, en un lenguaje más actual. Y dice, partiendo del versículo 13: estando en la cama, tuve esta visión también. Un ángel santo bajó del cielo y gritó muy fuerte: corten ese árbol y arránquenle todas las ramas. Quítenle todas las hojas y esparzan todos sus frutos. Que se vayan los animales que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en el suelo el tronco y las raíces. Luego, amarrado con cadenas de hierro y bronce, entre la hierba del campo será humedecido por el rocío, y compartirá con los animales salvajes la hierba del campo. Dejará de pensar como un humano y tendrá la mente de un animal. Todo eso durará 7 años. Daniel entonces pasó a interpretar el sueño, explicando que el sueño se refería a Nabucodonosor. Presagió lo que sucedería a menos que cambiara de sus caminos orgullosos y pecaminosos, como nos dice en el versículo 17 de la Nueva Versión Internacional. Nos dice así el versículo 17, tomado la versión de la Nueva Versión Internacional. Dice: los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos el más humilde de los hombres. En otras palabras, Dios gobierna. Y no importa cuán grandes e intransigentes podamos llegar a ser, Dios tiene el poder de derribar al ser humano más poderoso, tal como una persona puede derribar el árbol más ancho y más alto. El hombre hace eso a veces con los árboles. Vemos en el Amazonas cómo han derribado los árboles. Un segundo ejemplo del uso de los árboles con respecto a hombres y naciones se encuentra en Joel capítulo 1, versículo 6. Joel en Joel capítulo 1, versículo 6. Y aquí se describe a una nación poderosa parecida a un león que viene contra Judá. Y esta nación devastará los dos símbolos principales de la prosperidad, que son la vid y la higuera. Entonces, la plenitud de la destrucción se describe con detalle en Joel capítulo 1, versículo 12. Joel capítulo 1, versículo 12. Dice: la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Si este mismo versículo lo leemos en la traducción de la Nueva Versión Internacional, nos dice lo siguiente: la vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. A medida que la nación de Judá sufre la conquista, se elimina toda la generosidad agrícola que ha sido una fuente de alegría para el pueblo en ese entonces. Y un ejemplo final del uso de los árboles para ilustrar enseñanzas importantes también se encuentra en Isaías capítulo 2, versículo 12. Isaías capítulo 2, versículo 12. Veamos Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 2, versículo 12. Dice: porque día del Eterno de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves del Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y todo el Eterno será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos. Aquí Dios nos dice que cuando Él ponga fin al desconcierto del hombre en el día del Señor, todo lo que es soberbio y altivo será abatido. Y al señalar este punto, Isaías se inspiró para referirse a los cedros del Líbano y las encinas de Basán. Él usa estos árboles, porque en la antigüedad estos árboles eran famosos por su gran altura y su diámetro de tronco. Eran impresionantes en la antigüedad, al igual que lo son las secoyas de California en Estados Unidos. No sé si han visto imágenes de las secoyas. Árboles inmensos, con unos troncos inmensos en su circunferencia. Son árboles impresionantes que tenemos ahora en los tiempos modernos. Y podemos ver cuán grande puede llegar a ser un árbol. El punto es que no hay nada lo suficientemente alto o impresionante como para evitar ser humillado ante Dios. Ahora llegamos al uso más famoso de los árboles en la Biblia, que es la tercera lección, los dos árboles. Y en el versículo de Génesis capítulo 2, versículo 9, que leímos al comienzo, nos dice algo bastante significativo. Nos dice: y el árbol de la vida estaba en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Al mencionar estos dos árboles, Dios está expresando un punto que va más allá de ser agradable a la vista o bueno para comer. En Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, aquí Dios da más explicaciones sobre los dos árboles que Él colocó deliberadamente en medio del jardín del Edén. Veamos Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 15, Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Eterno Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Fueron colocados allí para señalar que el hombre tenía una opción. Los árboles representan dos caminos. Un camino, el árbol de la vida, indicaba un reconocimiento de Dios que conducía a la vida. Y el otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, indicaba un reconocimiento del camino de Satanás que conducía a la muerte. Y lo que vemos acerca de los dos árboles aquí en Génesis capítulo 2 es fundamental para nuestra comprensión del mundo. Los dos árboles fueron instructivos para Adán y Eva, y la instrucción también es aplicable para nosotros también ahora. Y del simbolismo de Génesis 3, Si pasamos a Génesis 3, donde está la desobediencia del hombre, se puede concluir que toda la humanidad ha comido del árbol prohibido, el árbol del conocimiento, del bien y del mal, lo que ha resultado en que todos estén bajo el dominio de Satanás. Y la humanidad, como sabemos, ha sufrido las consecuencias de haber comido de ese árbol durante los últimos 6.000 años. Pero nos surge una pregunta. ¿Qué pasa con el árbol de la vida? ¿Qué pasa con el árbol de la vida? Génesis capítulo 3, en el versículo 24, Génesis capítulo 3, versículo 24, nos dice lo siguiente: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y entonces, cuando llegamos al final de Génesis capítulo 3, nos encontramos que el hombre fue cortado del árbol de la vida. Eso es lo que podemos ver acá en Génesis capítulo 3, versículo 24. En definitiva, el hombre fue cortado del árbol de la vida. Y así pasamos ahora a la lección cuarta, a nuestra cuarta lección, y es accediendo ahora al árbol de la vida, accediendo al árbol de la vida. Vemos que nos fue cortado el árbol de la vida, pero también hay una lección con respecto al árbol, que podemos acceder al árbol de la vida. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 26, versículo 31. Éxodo capítulo 26, versículo 31. Y nos dice, Éxodo 26, 31, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y sigue y dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro y el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Entonces, el hecho de que la humanidad sea cortada del árbol de la vida se ilustra en el tabernáculo, en el desierto y en el templo por el velo. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y los querubines le recordaban a la humanidad que no tenían acceso directo a Dios. Pero curiosamente, el libro de Apocalipsis le dice al pueblo de Dios que tiene acceso al árbol de la vida. Veamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esta es la primera promesa que hizo Jesucristo. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Y esto incluye a aquellos que han sido llamados y han respondido a ese llamamiento, resultando en arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo de Dios y continuar en una vida de superación del pecado. Para ello es entonces el árbol de la vida. Y en el libro de Hebreos se aclaran más detalles sobre cómo es que podemos acceder a este árbol de la vida. En Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al 8, ahí describe las cámaras del tabernáculo. Y se nos dice que detrás del segundo velo, que es simbólico de los querubines, guardando el camino del árbol de la vida, está en el arca de la alianza. Y dos querubines están sobre el propiciatorio o lugar de expiación. Y se nos recuerda en este pasaje que mientras el tabernáculo y el templo permanecieron en su lugar, con el velo separando las cámaras, la humanidad en general no tenía acceso a Dios ni al árbol de la vida. Pero en Hebreos capítulo 9, en el versículo 11, ahí se nos dice cómo se resolvió esta dificultad de que la humanidad en general no tenía acceso a Dios ni al árbol de la vida. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mediante el sacrificio de Cristo, se rasgó el velo que separaba las cámaras y se abrió el camino de Dios y se abrió el camino al árbol de la vida para todos los que Dios pudiera llamar. Entonces, la apertura del camino a Dios y al árbol de la vida se describe de una forma muy hermosa en Hebreos capítulo 10, versículo 19. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. A través de Jesucristo tenemos la oportunidad entonces de vencer y tener acceso a ese árbol de la vida. Y a medida que Dios obra en nosotros para prepararnos para su reino, tenemos la oportunidad de comer del árbol de la vida. A medida que continuamos siendo fieles en vencer y comer de ese árbol, la vida eterna entonces está asegurada. Tenemos otra escritura de la cual también podemos obtener la idea de este importante tema, y es el Salmo 1. Y ahí pasamos a nuestra quinta lección: un árbol plantado, un árbol plantado. Y en Salmos capítulo 1, versículo 1, comienza con la siguiente declaración. Salmos capítulo 1, Versículo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Comienza con bienaventurado el varón o bienaventurado el hombre. Y bienaventurado podría traducirse en plural como bendiciones. Eso es bienaventurado. Y luego continúa y dice que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este versículo podríamos verlo de la siguiente manera. A medida que cada uno de nosotros camina por la vida, tenemos la oportunidad de tomar innumerables lecciones. Y el hombre indicado en este versículo de Salmos, capítulo 1, es consciente de que hay dos árboles. Él percibe que puede continuar siendo bendecido, siguiendo a Dios, comiendo del árbol de la vida, o puede desviarse de ese camino, caminando en el consejo de los impíos, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿cuál es el resultado inevitable de caminar en el consejo de los impíos? ¿Cuál es ese resultado de caminar en el consejo de los impíos? Dejamos de caminar y nos paramos en el camino de los pecadores. Dicho en términos modernos, comenzamos a pasar el rato, podríamos decirlo, o perder el tiempo con el pecador. En lugar de caminar con Dios, comenzamos a prestar atención al consejo de los impíos y entonces pasamos nuestro tiempo con los pecadores. Entonces, ¿el resultado inevitable cuál será? El pecado. Y nos surge otra pregunta. ¿Por qué buscaríamos el consejo de los impíos y nos mantendríamos en compañía de los pecadores? ¿Qué tienen para ofrecer cuando su consejo y ejemplo nos alejarán de Dios y también nos alejarán del árbol de la vida? Eventualmente llegaremos a un punto, como nos dice aquí Salmos, en el que nos sentaremos en la silla de los escarnecedores. Lo que significa esto es que eventualmente nos endureceremos en el pecado hasta el punto en que no tengamos consideración por Dios ni por comer del árbol de la vida. En resumen, nos sentiremos cómodos con el pecado. La otra pregunta, entonces, ¿con quién camina el bienaventurado? Porque Salmos se inicia aquí, capítulo 1, bienaventurado el varón. ¿Con quién camina entonces el bienaventurado? ¿De quién está buscando consejo? ¿Con quién se para y se sienta? Aquí en el versículo 2 nos da la respuesta y nos dice, sino que en la ley del Eterno está su delicia y en su ley medita de día y noche. En esencia, el hombre de Dios, que es verdaderamente bendecido, camina con Dios y busca su consejo y es parte de su día de principio a fin. ¿Y cuál es el resultado de deleitarse en la ley de Dios y meditar en ella día y noche, como lo dice el versículo 3? Miren la respuesta que nos da aquí. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquel que es bienaventurado se deleita en la ley de Dios y es semejante a un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y el agua es un símbolo del Espíritu Santo. Tuvimos la fiesta de Pentecostés hace poco y el Espíritu Santo tiene como símbolo el agua. Y el que toma esa agua espiritual, entonces, puede crecer, puede madurar y también puede dar fruto espiritual en toda su vida. Crece continuamente en la gracia y el conocimiento de Cristo, como nos dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 17. Y ahí nos dice 2 de Pedro capítulo 3, 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El versículo 3 de Salmos 1 describe al hombre que busca deleites o delicias en la ley de Dios y medita en ella día y noche, como un árbol. Podríamos preguntarnos, ¿qué clase de árbol podría ser este hombre o esta mujer? Pasamos a la sexta lección, árboles de la vida, árboles de la vida. Y continuando con la idea de deleitarse en la ley de Dios y meditar en ella día y noche, encontramos que Proverbios capítulo 3, versículo 13, describe el resultado. Veamos Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículo 13, nos dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosas es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Deleitarse la ley de Dios y meditar en su sabiduría se compara con comer del árbol de la vida. Y buscar la sabiduría de Dios es como comer del árbol de la vida. Proverbios 15, 4 nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 15, versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida. Más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Sabemos que con la ayuda de Dios podemos empezar a domar, por decirlo, nuestra lengua, aprendiendo a usar este pequeño instrumento de una manera edificante. El versículo 4 nos dice que una lengua sana es un árbol de vida. En otras palabras, la forma en que usamos nuestra lengua puede impactar positivamente a otros, tal como lo puede hacer el árbol de la vida. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿es nuestra lengua un árbol de vida para aquellos con quienes hablamos? El impacto del hombre o la mujer plantados junto a los ríos de agua se recalca aún más en Proverbios capítulo 11, 30. Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Este versículo nos recuerda que mientras caminamos con Dios y comemos del árbol de la vida, nuestra conducta y ejemplo serán como un árbol de vida. Nuestro ejemplo puede hacer que el árbol de la vida esté disponible también para otros. ¿Es nuestra conducta un árbol de vida para aquellos con quienes interactuamos día a día? Hemos visto formas en que Dios usa árboles para enseñarnos lecciones espirituales. El primer ejemplo nos mostró que cualquiera que llega a ser exaltado a grandes alturas, aparte de Dios, puede ser derribado, así como el árbol más alto puede ser derribado. El segundo ejemplo implica innumerables lecciones de esos dos árboles especiales del jardín del Edén. A nosotros como cristianos se nos ha dado acceso al árbol de la vida. Dios nos ha plantado junto al río del Espíritu Santo y podemos dar fruto continuamente en nuestra lengua y en nuestra conducta. Hermanos, si estamos viviendo la vida descrita en Salmos capítulo 1, entonces los frutos debieran ser evidentes. Y para terminar con este mensaje, con estas lecciones bíblicas de los árboles, lo haré con el Salmo 1, Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3, tomado de la traducción Palabra de Dios para Todos. Y nos dice así: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Queridos hermanos, sigamos disfrutando de este hermoso día sábado. Les deseo de ya una excelente semana. Buenas tardes a todos, queridos hermanos.